Bueno, antes que nada, una bienvenida. El día de hoy tenemos a Juan Carlos Sierra Medina, una gran persona, un gran ser humano. Bienvenido, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Tocayo. Muy bien, muchísimas gracias acá. Acá estén sufriendo. Bueno, no hay tanto calor acá en Mérida, pero bien. ¿Tú cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo van las situaciones allá del programa?
Muy bien, todo muy bien. Ya llegamos al millón de escuchas. Eso me tiene muy contento. No son tantos inscritos a las plataformas, pero ya tenemos 1,000,000 de escuchas y eso la verdad me tiene muy contento.
Una cantidad importante.
Sí.
Una cantidad muy, muy importante.
Así es. Tocayo, ¿cómo te presentas a alguien que no te conoce en el mundo de los perros?
Pues, buena pregunta. Me presento como una persona disciplinada. Te estoy hablando de mi vida en lo general, pero en el tema de los perros es prácticamente lo mismo. Uh-huh. Es disciplinada, ordenada, estricta con, en el hablando de los perros, con mi crianza. Soy el juez más estricto que tienen mis perros, soy yo mismo.
Es correcto.
Y por eso me he ido muy lento en cuanto al tema de mi crianza. El American Bully me ha costado muchísimo trabajo. Y en los cholos me está yendo bastante bien, pero también, o sea, no es tan ágil la situación como uno pensara o como uno quisiera.
Quisiera,
¿no?
Es correcto.
Sí, efectivamente. Yo creo que así, y una persona, pues, mira, ¿qué te puedo decir? O sea, soy una persona que no tiene filtros, que dice las cosas como las piensa y como son, con mucho respeto, por supuesto, pero con mucha honestidad y con mucha claridad.
Sin duda.
Y eso creo que, híjole, es más un defecto que una virtud. Es una cualidad que me ha traído es una característica que me ha traído muchísimos más problemas que beneficios, ¿no?
Sí, te creo.
Sin embargo, pues, pero pues es mi forma de ser y difícilmente yo la cambio. De hecho, no creo cambiarla porque, pues, en esencia, así estoy, ¿no?
Así
y
es.
Eso, pues, yo lo prefiero porque espero lo mismo de las demás personas.
Es correcto, perfecto. Pues eres un entusiasta de las razas American Bully, Sholo Esquintle.
Muchísimas gracias.
Sí. Eres...
Y solo esas dos.
Antes tenías Calupo también, ¿no, Tocayo?
Sí, tenía Calupo, pero. Ahí dicen por allá que el que mucho abarca poco aprieta, ¿no? El Calupo es un perro hermoso, es un perro precioso. Tiene fenotipo de lobo, pero se comporta como un perro, ¿no? Entonces, es un sentimiento muy especial, esa adrenalina de tener como mascota a un perro salvaje, ¿no? A un animal salvaje.
Claro.
Tener un lobo como mascota sería algo muy 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 satisfactorio, ¿no?
Claro.
Sabemos que no es, bueno, no dudo que alguien tenga por allá, pero no es algo que sea fácil ni que sea pues aplicable a una persona que vive en una ciudad, ¿no?
Es correcto.
Entonces, pues el calupo tiene esa característica. El detalle es que es un perro que demanda muchísimo tiempo. Demanda muchísimo tiempo como propietario. Tienes que socializarlo muy bien, no es un perro que puedas tener en un patio pequeño, en espacios pequeños, tienes que darle mucha atención en cuanto al tema de sacarlo a caminar, de canalizarle las energías, porque si no se estresan, si los dejas solos en un lugar con cosas, te las va a desbaratar si los dejas encerrados. Entonces, si como propietario de un perro te demanda mucho, como criador te demanda 10 veces más, ¿no?
Claro.
Y entonces, y las camadas son grandes, son de 10, 12 perros, ¿no? Entonces, la verdad es que no consideré tener ni el tiempo, ni el recurso económico, ni las instalaciones para criar como debe de ser a esa raza, ¿no? Entonces, si vas a medio hacer algo, híjole, mejor no lo hagas, ¿no?
Claro.
Por el bien del mismo perro. Y por esa razón decidí ya no criar la raza y ya los únicos dos, la hembra y el macho que tenía, pues ya los di a una persona que sí los va a criar. Y, y ya no me preferí mejor dedicarme bien al American Bully y al Solo Squint.
Excelente. Pues te gustan las emociones fuertes, Toca. Yo sé que también crías serpientes, sí. ¿No?
También criaba, ya no, también ya pasó esa etapa, ¿no? Sí, he logrado reproducir pitones reticuladas, burmeses y pitones regios, las que se conocen como bolas. Y en una ocasión, pues en varios años estuve, cada año sacaba yo camadas de 50, 60, 80 ejemplares. Pero también tienen su es muy complicada la crianza, tienes que tener incubadoras que mantenerlas estables durante 90 días, 60 días, si hay alguna variación en el voltaje puede afectar a los huevos, ahí tienes que dedicarle mucho tiempo a la limpieza de los encierros para que el animal pueda estar en condiciones de reproducirse. Hay que recordar que la reproducción es un lujo para cualquier ser vivo.
Claro.
Si no está en óptimas condiciones de salud, de nutrición y todo, pues simplemente no se van a reproducir, ¿no?
Es correcto.
Entonces, para poder darle esas condiciones, pues necesitas, hablando de las pitones, de las serpientes, pues darle su alimento dependiendo de la edad, ¿no? Cada semana, 15 días, 3 semanas, dependiendo de la edad que tenga el reptil.
Uh-huh.
Y tenerlas limpias y vigilarles la humedad, vigilarles la temperatura. Es un tema amplio y complicado, ¿no?
Claro, los parámetros son muchos.
Así es. Y actualmente hay muchas situaciones con el tema de los animales exóticos. Actualmente hay un tema preocupante, en serio preocupante, una iniciativa que se quiere implementar por parte de que está impulsando el Partido Verde Ecologista.
Sí, es correcto.
Sí, y yo siento que es un desatino lo que están haciendo. Pues te dije que no tengo filtro, ¿no?
Sí.
El Partido Verde es un partido que únicamente lo que busca son personas que voten por ellos, ¿no? Pero pues ya viste lo que pasó con los circos, ¿no? Los animales se murieron. Protección no se les dio. Lo único que lograron fue llevar a la pobreza a miles de familias que vivían de los circos. Muchos circos cerraron. Y los animales se acabaron en el mercado negro.
Sí, los condenaron a situaciones a muy muerte, fuertes. Es correcto.
Así es. O las pieles están en alguna sala, o los animales están en condiciones peor que como estaban con los circos, o de plano muertos, ¿no?
Claro.
Y ahorita está pasando una situación similar porque están sobre la tauromaquia, las peleas de gallos.
La crianza.
La crianza. Los zoológicos. Entonces, no dimensionan el problema el daño tan grande que le van a hacer a la biodiversidad de esas personas, ¿no? Pues los políticos de ese partido en general, pero de ese partido en particular, pues lo único que están buscando es son votos, es mantener su registro y seguir obteniendo recursos del erario, ¿no?
Es correcto.
La persona que mueve todas cosas es un señor que se llama Antonio Frangiuti.
Sí.
Es un tipo nefasto de ambientalista, no tiene nada, es un tipo que medra con los sentimientos de las personas, porque yo creo que las personas que apoyan estos movimientos en esencia no son personas malas, al contrario, son personas buenas, ¿no?
Claro.
Son personas que están preocupados seriamente porque ellos creen que los animales, que están haciendo bien por los animales cuando están haciendo completamente lo contrario.
Sí.
No, lo que sí, hay, o sea, son personas buenas, pero son personas que también no se informan, entonces creen a entrada lo que les dicen y no se ponen a investigar a fondo qué es lo de la corrida de toros, no se ponen a investigar a fondo qué son las peleas de gallos, o sea, solamente ven al animal lastimado, al animal herido y hasta ahí queda su hambre de conocer, ¿no? Cuando hay mucho atrás, y podríamos hablar horas de esto y podríamos hablar en cualquier ámbito, en el ámbito ecológico, en el ámbito sobre todo económico, que es lo más preocupante, ¿no?
Claro.
Miles de familias dependen de todas estas actividades, miles, si no millones de familias en todo México dependen de,
De las actividades. Es correcto.
Exactamente. ¿Sí? Entonces, lo que vamos, pues hay mucha pobreza ahorita, imagínate, vamos a generar más, ¿no?
Claro. Fíjate, como bien dices, este tema da para mucho de qué hablar. Después te vamos a invitar a otro proyecto que tenemos en conjunto con Jorge Medina, al cual le mando un abrazo.
Ah, sí, sí. Fíjate, Jorge es una gran persona, es un buen amigo.
Sí.
Que a pesar de que es una persona muy joven, es una persona que tiene un amplio conocimiento en cuanto al tema de la biodiversidad y es un entusiasta defensor es un verdadero defensor de los derechos de los animales, como debiera ser.
Es correcto.
Como debiera ser, ¿no? Entonces, y con él he trabajado algunas cosas y yo creo que está tomando él una bandera que muy pocos están dispuestos a hacer, porque muy pocos están dispuestos a dar de su tiempo por algo que no les afecte en forma directa.
Es correcto.
Pero sí, efectivamente. Cuenta conmigo para lo que en ese sentido, Tocayo.
Gracias, Tocayo. Pues regresando un poquito al tema de los perros. ¿Nos podrías platicar, por favor, en qué momento comienzas con los perros? ¿Cómo te involucraste con la especie canina?
Mira, lo de los perros en mi vida es desde que tengo uso de razón. Desde que era yo un niño, mi papá también era un apasionado de los perros, pero pues mi papá los tenía como mascotas, no nunca crió en forma seria. Entonces pues él siempre no encuentro un instante en mi vida en que yo no tuviera un perro en la casa.
Okay.
Junto a mí. Y pues como todas las cosas de la vida, ¿no? Eres un niño y lo primero que desarrollas es afecto, afinidad con ellos, el cariño. De ahí pues ya te vas decantando por tal o cual raza que es la que te gusta, te vas formando tu criterio en la vida y por supuesto también en la canofilia, ¿no? Y decides, la canofilia es muy amplia, puede ser handler, puede ser criador, puede ser juez, puede ser en mi caso también soy organizador de eventos, puedes dedicarte a ser médico veterinario, muchísimas cosas, ¿no?
Así es.
Y pues no creo que haya una sola persona en el mundo que cubra absolutamente todas las facetas de la canofilia, ¿no? Y pues creo que la vida te va llevando de la mano a lo que se adapte a tus gustos. Más que gustos, tiene que ser una pasión, porque si no es pasión no vas a durar mucho. Y a tu estilo de vida, para que, pues, cuáles son tus posibilidades económicas y de tiempo para poder dedicarle a los perros. Y pues a mí me ha llevado a esto, ¿no? A decidirme a criar en forma formalmente estas dos razas, American Bull y Cholos Quinta.
Muy bien.
Que es lo que yo quiero.
¿Y por qué te decantaste por el American Bull y Tocayo?
Pues mira, el American Bull le pasa un poquito lo que pasa con los calupos, con las serpientes. Es tener un perro que tiene un aspecto fiero, pero que en realidad es un animal de compañía, ¿no? Es un bebesote, ¿no? Te genera cierta adrenalina el hecho de dominar a un animal o de estar como la compañía de un animal peligroso. En el tema de las serpientes, sí, son muy peligrosas, ¿no? En el tema de los calupos, pues, no puedo decir que sean peligrosos, pero sí tienen una demanda de atención un poquito más alta que el American Bully.
Ajá.
Pero el Bully es un perro que pues, tú lo ves y te da miedo, no te acercas.
Impone, claro.
Impone, sobre todo si es un perro que está bien estructurado y además es un perro muy armónico. Un American Bully bien apegado al estándar. Es un perro armonioso, es un perro bonito y como son muy cariñosos, pues es una raza, la verdad, que cuando te adentras con ella te enamora. Por eso básicamente me decanté por la raza American Bully.
Muy bien, perfecto. Y hasta el momento, ¿cuál es ese momento que te has sentido más orgulloso de tus perros, hablando del American Bully?
Del American Bully, pues, mira, ahorita tengo una camada que me costó mucho trabajo llegar a ella. Porque he tenido más fracasos que éxitos en esta raza, ¿no? Hablando de crianza. Sí. Pues la verdad es que a mí me gusta entrar con mis perros a la pista como handler. He ganado buenos lugares compitiendo con mis perros, pero desafortunadamente pues no con producciones mías en ninguna ocasión. Con perros que he comprado perros muy buenos y he ganado en Federación Canófila, he ganado en ABKC y esas son las satisfacciones de sentir que lo que hacia donde estás yendo es el camino correcto, ¿no?
Así es.
Y tengo una camada ahorita que me como dicen por allá, ¿no? Te llena mucho el ojo. Se están desarrollando muy bien.
Okay.
Y pues eso te hace sentir motivación y orgullo por los perros que estás criando, ¿no?
Muy, muy bien. Tocayo, hablas del estándar, hablas de todo este argot canófilo. ¿Tú cómo haces para estarte informando, mantenerte al día en las cuestiones de la raza del American Bully? ¿Cuál es tu procedimiento? ¿Ves internet? ¿Visitas algún blog? No sé, ¿qué nos puedas compartir?
Pues mira, básicamente es estar al pendiente de los comunicados que emite la American Bully Kennel Club, la ABKC, que es el registro oficial mundial de la raza American Bully. El presidente de la raza American Bully es bueno, también ese es un tema muy controversial, ¿no? Muchos dicen que no, que son otras personas, pero es la persona que estuvo al frente de la creación de la raza. Él y otros creadores, por supuesto, pero claro, básicamente él. Uh-huh. Se llama Dave Wilson. Uh-huh. Y es el registro que tiene más años. Está vigente ese registro desde el año 2004. Entonces tienen 17 años en este registro. Y ellos son él fue el que diseñó el estándar racial. Y básicamente ha tenido algunos cambios. Por ejemplo, antes habían cinco variedades, ¿no?
Sí.
Pocket, estándar, extreme, XL y clásico. Pero el extreme pues lo eliminaron del estándar racial hace algunos años porque pues consideraron que era un perro que por estar demasiado masivo pues se salía de lo que buscaban ellos en corrección.
Uh-huh.
Y en el tema de la competencia, hasta qué momento ya puedes definir que un perro es estándar o es XL definitivamente, pues la última modificación fue que los XL ya pueden competir cuando teniendo de 9 meses a un año.
Uh-huh.
Antes no, solo podían competir si tenían menos de un año, solo podían competir como estándar. Y ya te ibas a la variedad que correspondiera después del año, ¿no?
Claro.
Y así es básicamente estar pendiente de los comunicados de ABKC. Y es la forma en que yo considero, porque la raza American Bully, como la canofilia, como la vida en general, tiene que seguir un orden y tiene que haber una autoridad, una autoridad emisora de lo que es los lineamientos que se aplican para cada raza. En este caso, los lineamientos los emite ABKC. ¿Por qué? Pues porque es el registro más serio. Hay muchísimos, ¿ah?
Claro.
Muchísimos, muchísimos registros. Pero, pues van y vienen, así como surgen, desaparecen. Y, pues, no, yo creo que la ABKC se ha mantenido a lo largo del tiempo, precisamente por su seriedad.
Muy bien. Comparto opinión contigo.
Gracias,
hablando
hermano,
de comunicados, Tocayo, hace no más de 2 semanas, 3 semanas, uh-huh. Dave Wilson hizo un comunicado donde prohibía los phone shows o los eventos no oficiales dentro de los eventos auspiciados por el American Bully Kennel Club.
Sí,
esto
es
dado por una pelea que se dio en un show en Miami.
Ajá. Exactamente.
Sí. ¿Tú qué opinión tienes al respecto de este tipo de circunstancias?
De entrada, lamentable. lamentable y penoso, ¿no? O sea, la violencia no se puede tolerar de ninguna forma, de ninguna forma. Y pues cuando subes las imágenes y la verdad se dieron hasta con la cubeta estos cuates, desbarataron el show literalmente, tumbaron stands, tumbaron el ring, se dieron de golpes, una cosa espantosa.
Sí.
Y me parece que no pertenecía a ningún registro ese era un fun show, era una convivencia con como se acostumbra a hacer muchas convivencias, ¿no?
Claro.
Hacen una reunión, cobran un dinero, pero puede participar el perro que quiera, tenga registro o no tenga registro, tenga papeles o no tenga papeles. Por eso se le llama fun show, ¿no? Es un evento para divertirse.
Exacto.
Pero nadie lo rige, no hay ninguna autoridad que lo rija. Entonces, pues pueden estar... Pues yo tengo un perro ahí que me dijeron que es American Bull y es cruza de francés con pitbull o con lo que sea. Pues yo lo puedo llevar porque tiene cara de malo allá y está más o menos moloso, aunque tenga displasia de codo, aunque tenga las patitas abiertas, aunque tenga corvejones de vaca, no importa, ¿no? Con que se vea así masivo, medianamente, ya lo pueden meter, ¿no?
Sí.
Entonces, eso va en detrimento de la raza, por un lado. Por otro lado, en estos shows... Como no hay quien los cuide, pues los asistentes y si el organizador no es responsable, pueden hacer prácticamente lo que quieran. Y pasan las situaciones como estas, penosas, en Latinoamérica, no me acuerdo si en Chile o en Perú. Hubieron unas inclusive donde los premios o los daban edecanes en bikini y en lencería. Y eso es, pues es un insulto, ¿no? Es una falta de respeto a la pista. Estamos hablando de competencias canófilas que deben ser competencias de perros. Si ese tipo de estrategias de mercadotecnia pues son para otro tipo de eventos, ¿no?
Así es.
Las competencias caninas son para eso, para que vaya la familia, para que vayan los niños, para que vayan las personas que con seriedad quieren que les califiquen el trabajo que están haciendo con sus perros, qué tan correctos son. Entonces, pues estos eventos pues son una se han dado desde hace muchísimo tiempo, pero realmente han causado más problemas de los que han
colaborado,
las cosas buenas que han hecho. Exactamente. Entonces, han pasado muchas cosas. De repente llevan perros a eventos oficiales que están terriblemente mal, que ni pueden caminar los perros. Y si tú los pones junto a un evento oficial, pues sí va un poquito en detrimento de lo que es la seriedad del evento. Te platico, en mi primer evento que fue en el 2018,
sí.
yo hice el oficial ABKC conjuntamente con Pit Deporte.
Sí.
El Pit Deporte es muy padre, muy bonito y todo, pero no machea con, desde mi punto de vista hay quien lo hace junto, ¿no?
Uh-huh.
Pero para mí no machea, porque el tipo de personas que hacen Pit Deporte es diferente a la que gusta de American Bully. Entonces es muy difícil, que tuve muchísimos inconvenientes porque se me desfasaron los precios, el tipo de personas, hubieron situaciones que no, afortunadamente no llegaron al grado de Florida, pero pues sí hubieron situaciones ahí ríspidas y hice un show de exóticos y pues no eran los perros que uno desearía, ¿no? Y por esa razón, pues, decidí, bueno, hubo el comunicado ese de Dave,
uh-huh.
Y consideré que es correcto, y pues, por supuesto, pues, la próxima show no van a haber exóticos, no van a haber exóticos en el show.
Qué bueno.
Porque, pues, sí, yo ya coincidía con él desde antes de que lo
anunciara.
De que lo anunciara, y sí creo que es acertada la decisión.
Muy bien. Sí, o sea, lo que tenemos que tener en cuenta que la canofilia, el hecho de exponer un perro se considera un deporte. Y al ser, exacto, un deporte, tiene un código de honor y un respeto.
Exactamente.
Y tiene que ser...
Tiene un código de ética.
Es correcto. Y tiene que verse de un deporte a niveles familiares. Y el hecho de haber violencia, es como la violencia en los estadios, ¿no? Es inaceptable.
Así es, por supuesto.
Entonces, el hecho de que haya violencia en un evento familiar expone pues a familias completas, a niños,
exactamente,
a mujeres, y sí, eso es inaceptable. Entonces también yo estoy de acuerdo en la decisión. Yo creo que otros registros deberían de tomar también la misma iniciativa y promover, sí, pues el deporte de la canofilia como tal.
Exactamente, exactamente. Pero bueno, esperemos que no vuelva a ocurrir este asunto.
Esperemos que no. A mí me ha tocado solamente una vez en vivo y es horrible.
Sí, debe ser espantoso. Debe ser espantoso, sobre todo porque hay señoras, hay niños, y imagínate.
Hay gente, ¿no?, de edad.
Hay gente de edad que va pues con la mejor intención de ver a sus perros o los perros de la familia competir y de repente topas con una situación así. Entonces, pues, como que no.
Fíjate que
no maquea.
A mí lo que me preocupa más, que al fin de cuentas, independientemente de que se considere un deporte o no, es un espectáculo. Uh-huh. Hay muchas personas que van a divertirse, a aprender, porque nunca les ha tocado la oportunidad de tener un evento tan cerca y tan accesible. Van a por primera vez a un evento, a conocer, uh-huh, de qué se trata la canofilia, cómo se desarrolla un evento. Muchas, uh-huh, personas preguntan qué es lo que se juzga dentro del ring, y, uh-huh, y es una parte bien padre de estos eventos, ¿no? Que tú empiezas a, ¿cómo decirlo?, a sembrar esa semillita de curiosidad, sí,
hacer un promotor de la canofilia, de la raza, de ese tipo de eventos y de fomentar la convivencia familiar.
Sí, y si hay un problema de este tipo de violencia, pues se lleva a la gente un muy mal sabor de boca.
Así es. Y no regresan.
No, y aparte nos crean mala fama. La gente que tiene perros es gente violenta.
Exacto. Se hace un estereotipo injusto para las personas que hacemos las cosas correctamente, ¿no?
Es correcto. Aprovechando el tema, Tocayo, ¿tú qué crees que le haga falta a la sociedad del American Bully, es decir, a los entusiastas de la raza, ya sea creadores, aficionados, handlers, etcétera, para estar en el firmamento de la Federación Cinológica Internacional, la FCI?
Híjole, va a llevar muchos años llegar a estar los que... Estamos hablando del American Bully, ¿verdad?
Sí, así es.
Sí, va a llevar tiempo, porque es una raza que es una raza prácticamente nueva. En el 1980 prácticamente empezaron los cruces, tal vez un poquito antes, y pues ha llevado mucho, apenas 40 años, ¿no?
Sí.
Para una raza es poco tiempo.
Así es.
Para desarrollar una raza es muy poco tiempo, y desafortunadamente hay personas que le han metido mano, le han metido otras razas, y digamos que el fenotipo es variable, es muy variable. Es apenas ahorita cuando se están homologando fenotipos. Entonces, pues eso, si pones a competir a la raza American Bully con la raza Xolo Squintle, que tiene 5,000 años, con las razas europeas que son nativas de toda Europa, con las razas de donde tú gustes y mandes, el Doberman, el Baile, el Bulldog francés, el Bulldog inglés, que tienen pues lo más de 200, 300 años, pues es prácticamente una raza en pañales, ¿no?
Así es.
Entonces, la Federación Cinológica Internacional pues es muy, muy cuidadosa, muy meticulosa con ese tipo de situaciones. Actualmente, el American Bully lo aceptan en el grupo 11, en el grupo misceláneo, en Federación Canófila.
Así es.
Ahí están los calupos también. Uh-huh. No los han aceptado. Y el que quede en ese grupo, o sea, para sacar un mejor disposición, un best in show, no compite el grupo 11 en México, ¿no?
Así es.
Me parece que en Ecuador sí les ya acepté la Federación Ecuatoriana, ya aceptó al grupo 11 dentro de los exponentes para best in show, de los competidores para best in show.
Okay.
Pero en México no. Y veo muy complicado, precisamente por eso, porque todavía no hay estabilidad en cuanto al fenotipo. Y obviamente, pues, si la FCM no lo ha permitido, pues la FCI pues va a tardar también mucho tiempo. lo que hay que hacer es que los cuidadores, pues, hagamos un trabajo, pues, serio. Uh-huh. Y continuar haciendo un trabajo serio para que esta situación se vaya estabilizando. Pero mientras metan mano o intereses allá monetarios de muchas personas, pues va a ser muy complicado, ¿no? Porque la crianza de los perros no es negocio. O sea, como si quieres hacer dinero en los perros, va a ser difícil que lo logres haciendo una crianza responsable. Y precisamente por eso lo hace doblemente difícil, ¿no?
Así es. ¿Tú crees que en algún momento se logre tener una estabilidad en cuanto al tipo, al fenotipo?
Sí. Sí, estoy convencido de eso, ¿no? De hecho ya la hay, pero como que todavía no está muy, digamos, le hace falta difundirla un poquito más en cuanto al tema de la crianza. Pero ya, yo creo que estoy convencido de que el American Bully en unos años va a llegar a tener ese registro en FCI y veremos buenos ejemplares compitiendo en pistas de todo el mundo, ¿no? Estoy convencido que sí.
Ojalá y sí, y ojalá y nos toque verlo.
Y sí, ojalá, porque así como pueden ser 5 años, pueden ser 10 o 20 o 30, ¿no? Y entonces, pues como que ya nos cosemos al primer aborto, callo, y entonces a lo mejor no vemos eso. Pero bueno, ahí dejamos nuestro granito de arena, ¿no?
Así es. Tocayo, hasta el día de hoy has visto un montón de perros. La ventaja uh-huh. de las redes sociales y del internet nos comunica globalmente. Hasta hoy, ¿cuál es el perro que más te ha llenado el ojo? ¿Cuál podría decirse que en todo lo que has visto, cuál es tu perro favorito?
Híjole, me la pones bien difícil. Bien difícil. Hay muchísimos perros que son muy bonitos. Yo creo que... Híjole, hay un perro por allá que... Bueno, los perros que han aportado muchísimo es Dax, ¿no? Que crió Ed Shepard. Uh-huh. Pero es un perro que actualmente hay perros que tienen mucha mejor vista que él. Sin embargo, él, sus características, le dejó ese legado a miles de perros.
Claro.
Miles de perros. Es uno de los... para mí es el perro que más ha aportado a la raza, ¿no?
Ok.
Está Rocomanía, está Apolo de España, uh-huh. está en Colombia hay un perro buenísimo que se llama Rob Roy,
sí.
que es un perro que tiene ahorita 5 años, pero pues es para mí uno de los mejores perros, es de Colombia, y ya ha ganado todo lo que pueda ganar un perro, ¿no? Entonces, son perros que... Samson es un perrazo, ¿no? Entonces, es muy difícil que haya un solo perro que sea el único que sea representativo de la raza, ¿no?
Ok. Pero no te quiero meter en problemas, pero para ti, ¿cuál es el que dices hoy, si yo lo tuviera en mis manos, sería feliz?
Uy, Apolo creo que es el perro que me haría muy feliz.
Vale.
Si yo lograra ese
nivel,
la estructura que tiene ese perro, ese nivel. Yo creo que Apolo sería
el
perro ideal.
Te aplaudo tu decisión. Buena elección, ¿eh? Buena elección.
Gracias.
No sé, por un momento pensé que ibas a decir Samson.
Pues Samson también, o sea, es un perro, yo lo he visto, tuve la fortuna de verlo en Cancún hace unos meses, y es un perrazo, es un perro que impone, precioso. Apolo nunca lo he visto en vivo y a todo color, solo lo he visto en fotos. Pero es un perro que produce bien, y Samson también produce muy bien, es otra, ¿no? No solamente es que el perro se vea bonito, sino qué es lo que produce. Porque hay perros que tienen algún tema ya que no los hace tan vistosos como otros, pero producen muy, muy bien. En este caso, los dos perros producen súper bien.
Exacto. Es un total, un paquete total. No es solo lo que ves, sino lo que te ofrece. Produce. Así es.
Lo que aporta la raza.
Es correcto, eso es lo más importante, creo yo, lo que el perro puede aportar.
Exactamente.
Muy bien, Tocayo. Vamos a entrar a una pequeña serie de preguntas más personales.
Sí, sí.
Y con esto cerraríamos el episodio.
Claro, claro, mi hermano.
Me gustaría saber, en tu parecer, qué opinión tienes o que tú generaste, que tú crees en ella, que los demás no están de acuerdo contigo.
La disciplina. Me refiero específicamente a los shows. En todos mis shows, las inscripciones han sido en línea. Y me ha costado mucho trabajo. De hecho, muchas personas me han dicho que es un problema, cuando realmente no es un problema, te soluciona muchos problemas, ¿no? El American Bully en México, están acostumbrados a llegar a inscribir el mismo día del evento. Y eso te complica mucho, porque tienes que hacer grupos, tienes que hacer poner a los perros por variedades, por edades, por machos, hembras, etcétera, etcétera. Y eso, un programa de cómputo te lo hace muy fácil, ¿no? Y aparte, pues, si tú inscribes en línea, pues cuando llegas al evento ya llegas con tus listas elaboradas para empezar a las 8 de la mañana. Entonces yo creo que ese, y la gente no está acostumbrada a eso, no está acostumbrada a eso. Entonces yo creo que eso es lo que ha generado más molestia en cuanto al tema de cómo hago mis cosas. Pero me ha funcionado bien. Y cuando la gente percibe el beneficio, pues espero que compartan mi opinión, cuando menos eso me han dicho. Pero antes de conocerlos, sí genera un poquito de resistencia al cambio. Es normal, o sea, toda costumbre va a generar resistencia al cambio. Pero tienen que cambiar las cosas, tienen que mejorar poco a poco.
Sí, yo creo que esa parte, bueno, primero que nada, yo te aplaudo esas decisiones que has tomado. A mí, como juez, en mis tiempos de actividad como juez, me hubiera gustado tener un evento así. Que pudieras empezar 8, 9 de la mañana y poder tener toda la calma del mundo para poder desempeñar tu trabajo de la mejor manera, porque la mayoría de los eventos en México o en América Latina en general, arrancan, no sé, 1, 2, 3 de la tarde y a veces son las 10, 11 de la noche y todavía estás juzgando.
Sí. Efectivamente.
Precisamente por la indisciplina. Yo entiendo que para los organizadores es también una parte de negocio hacer estos eventos, pero pues como tú dices, el hecho de darle el respeto al deporte,
a la puntualidad de las personas, sobre todo. Y metes en problemas a todos, porque no es lo mismo que juzgues un perro con la luz del día a con las luces de un reflector.
Es correcto.
Tú eres juez y lo debes saber. O sea, me imagino que has vivido algo así. En la noche es más difícil juzgar un perro. Entonces, tienes que usar luz eléctrica y es muy cansado para perros o para personas. Es sumamente cansado de llegar a las 8 o 9 de la mañana y quitarte a las 11, 12 de la noche en muchas ocasiones, ¿no?
Es un calvario.
Y con el sol y todo, no comparto, ¿no? Mi último show terminó a las 7 y media de la noche. Y fueron 4. Así que le dimos bastante agilidad.
Muy bien, te aplaudo esa decisión.
Gracias, hermano.
Para ti, ¿cuál es la mayor lección que te han dejado los perros hasta el día de hoy?
Que me ha reforzado la creencia que siempre he tenido, que eres un eterno aprendiz en la vida. Quien diga que ya sabe todo de los perros, quien diga que ya sabe todo de la raza, ese día ha perdido todo, porque siempre vas a tener una enseñanza nueva en todas las cosas de la vida, ¿no? Siempre va a haber una mejor técnica para mover al perro, siempre va a haber una mejor técnica para asearlos, para alimentarlos, para todo. Siempre va a haber nuevas técnicas para etológicas, siempre va a existir nuevas dinámicas para ejercicios, para poner a los perros, para socializarlos. Es algo que nunca concluye, ¿no?
Claro.
Y desafortunadamente hay muchas personas que dicen, no, pues yo ya tengo muchos perros campeones, ya tengo muchos años en a mí no hay nadie que me pueda enseñar algo, ¿no? Y pues no hay nada peor que le pueda pasar a un criador que eso, porque ese día ya te estancaste. y el agua estancada se pudre, ¿no?
Claro.
Entonces, yo siento que eso es lo que me han enseñado los perros, que tengo que ser humilde y tener la disciplina de aprender de todos. De todos, absolutamente de todos. De la persona que tú crees que menos te puede aportar, de repente es la que más te aporta en la vida, ¿no?
Así es. Perfecto. Dice mi sensei Uriel Murillo, al cual le mando un cordial saludo, que uno siempre es alumno, a veces maestro.
Efectivamente, efectivamente.
Perfecto.
Y pues, así es.
Tocayo, la última pregunta. ¿Cuál es tu mayor decepción en cuanto a perros se refiere?
Mi mayor decepción, la actitud de las personas. La actitud de muchas personas. El ser humano, yo concuerdo más con Maquiavelo, ¿no? De que el ser humano es malo por naturaleza. Es más proclive a la maldad que a la bondad. La maldad tienes que aprender a manejarla desde todos los días de tu vida, porque si no te genera conflictos. Y las personas que no saben, pues, que creen que uno cría para hacerse millonario, que, sobre todo ahorita en las redes sociales, híjole, tú, cualquier cosa que diga, es criador, búscate un trabajo, no vives de los perros, pobrecitos perros, y no saben el esfuerzo y el dinero y el tiempo que se le dedica a los perros, ¿no? Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo siempre, en mi camada, siempre me quedo con uno o dos ejemplares, ¿no? Hay camadas que no me he quedado con ninguno. Hay camadas que me he quedado con toda la camada. Porque siempre yo soy de la idea de que tu camada tiene que mejorar a los papás. Te tiene que llenar el ojo a ti como criador. Y obviamente te tienes que quedar con algo para que puedas continuar con tu plan, pero pues no te puedes quedar con todos los perros, tienes que vender algunos, ¿no?
Claro.
Esos son los que vas acomodando, algunos los vendes, ahorita muchos los regalas a amigos, a familiares, porque pues no se puede mantener a tantos perros. Entonces ahí empiezan las situaciones. En mi caso, en el caso de los cholos, yo los esterilizo a los 4 meses. Y los que considero que no, y el cholo tiene otra particularidad, nacen con pelo y sin pelo. Y los cholos con pelo nadie los quiere, los pobrecitos, aunque son los que más aportan a la raza.
Es correcto.
Entonces, todas las camadas que he tenido, solo he vendido un perro con pelo. Y los demás, pues, los esterilizo a los 4 meses y los doy en adopción. Pero, pues, en algunas ocasiones, pues pido cuota de recuperación de 1,000 pesos, que la verdad no es nada. Uh-huh. Y tú le sacas la cuenta de vacunas, desparasitaciones de alimento, lo que cuesta la misma esterilización durante 4 meses del perro. Ya ni digas de trabajo, del comprar los pies de cría, etcétera, etcétera. Uh-huh. No, estamos hablando de que terminar un perro te cuesta 3,000-4,000 pesos. ¿No?
Cuando menos, sí.
Así es. Entonces, pues prácticamente para recuperar algo, ¿por qué no? Y también la gente, pues, prácticamente quiere que les regales todo, ¿no? Muchas personas, no toda la gente, pero muchas personas.
Tristemente.
Entonces, ese es mi mayor, digamos, no molestia, sino característica negativa que tienen las personas, de que siento que los criadores de perros pues somos muy incomprendidos.
Es correcto. Comparto opinión contigo.
Así es.
Tocayo, no tengo más que agradecerte tu tiempo. Tus palabras, tu conocimiento, siempre es un placer platicar contigo.
Muchísimas gracias.
Pues tenemos un poco de tiempo, el micrófono está abierto por si quieres agregar algo. Queda en ti la palabra.
Pues mira, ¿qué pudiera agregar? Pues agradecerte a ti el espacio, la invitación, y porque pues son muy pocos los foros en donde puedes expresar tu opinión. Con la apertura que tú me das, ¿no? Estoy seguro que van a haber personas que van a estar en desacuerdo, otras en acuerdo, parcialmente, totalmente, etcétera, etcétera, ¿no? Tal vez cause molestia alguna lo que dije, algunas estarán de acuerdo, así funciona la vida. La labor que tú estás haciendo, este podcast, estos ejercicios de difusión, son importantísimas para la canofilia, para la raza American Bull y para la canofilia en general. Y yo creo que la canofilia la podemos tomar como es tan rica que nos da ejemplos de vida. Las vivencias que tienes con tus perros a nivel afectivo son te hacen muy hermosa la vida. Los perros te hacen muy hermosa la vida. Para que un perro te pueda dar ese nivel de cariño, tiene que estar en óptimas condiciones de salud. Un perro que tiene algún tipo de disfunción, pues no. Se va a convertir más en un estrés que en una satisfacción, ¿no? Entonces ahí ese tipo de ejercicios que tú haces es lo que hace falta. Difundir conocimiento, difundir ideas, difundir puntos de vista. Por supuesto, lo ideal es que sean contrapuestos, ¿no? Porque la pluralidad de ideas es lo que nos enriquece.
Es correcto.
Entonces, ese tipo de programas, pues son aportan muchísimo, muchísimo, muchísimo a lo que es la canofilia. Y te lo agradezco. Además de que eres una persona que entusiasta, juez, creador, organizador de eventos, o sea, eres una persona que tiene amplísimo conocimiento en la raza y en la canofilia, ¿no? Y eres un tipo humilde, nunca he tenido empacho la vez que he acudido a ti, siempre me has apoyado con consejos, con tips, con todo, ¿no? Y pues yo creo que formas parte del grupo de las personas que estamos comprometidos con lo que es la canofilia para hacerla crecer.
Muchas gracias, creo que hablar bien de mí no es muy común últimamente.
¿Por qué? ¿Tienes tus fans también por allá?
También tenemos fans.
Ya me imagino.
Nada que no.
Pues mira, lo que tú estás haciendo llega a los oídos de muchísimas personas, lo que has hecho en tu vida también, ¿no? Entonces, y cuando haces las cosas con honestidad, normalmente pisas algunos callos. Y pues a la gente no le gusta que le pisen los callos, ¿no? Entonces siempre va a haber personas que te van a estar tirando por envidia, por rencores, por lo que tú gustes y mandes. Siempre van a haber personas que van a estar en desacuerdo o van a tenerte alguna inquina. Eso es normal, a mí también me pasa, ¿no?
Claro.
Pero pues eso así es y hay que aprender a manejar ese tipo de situaciones. No pasa nada.
No pasa nada. Al contrario, el hecho de tener comentarios buenos o malos siempre ayuda a enriquecer la...
Efectivamente. Lo grave sería que no hablen de tipo callo.
Exacto.
Eso sí sería grave, porque entonces serías un tipo gris que no existe. Pero si hablan bien o mal, lo importante es que pronuncien bien tu nombre nada más.
Es correcto. Pues muchas gracias, tocayo.
Dale, tocayo.
Un placer siempre.
Te agradezco muchísimo, un placer. Y aquí estamos, lo que necesites cuando gustes, con todo gusto estamos acá para aportar lo poco que sepamos.
Vale, gracias.
Dale.
Momentos son de piel. Aquí la presa nunca expresa, menos que su dueño está en peligro. Si los perros ladran y no muerden es para avisar de un enemigo. Momentos son de piel, esos momentos que no cambiarías por nadie. Y es que a la fecha es lamentable, parecen ser más leales y menos cobardes. Momentos son de piel. Sea cual sea la raza es buena. Recuerda que el perro azteca de dos mundos fue la puerta.